Los jóvenes están en el punto de miro del coronavirus. La noche, los botellones, los colegios universitarios, las fiestas en pisos son focos principales de contagio y ahí están ellos. ¿Por qué es tan difícil que el mensaje de responsabilidad cale a ciertas edades? ¿Cómo podemos conseguir que se comprometan quienes pueden llegar a sentirse inmunes ante el virus? Bueno, en busca de algunas respuestas hemos recurrido a Carles Feixa, que es catedrático de Antropología en la Universidad Pompeu Fabra y además coordinador de la Red sobre Juventud y Sociedad y asesor de Políticas de Juventud de Naciones Unidas. Profesor Feixa, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de tenerle con nosotros. Bueno, sí. Según datos objetivos, en esta ola de la pandemia, que no sabemos todavía si es una segunda ola o es una prolongación de la primera, la población entre 15 y 30 años es con diferencia la que más contagios registra. Y sin embargo, siguen siendo los que más sensación de inmunidad tienen. ¿Cómo podemos explicar esto? No sé si desde el punto de vista antropológico.
Sin duda no puede negarse esta evolución, que ya era previsible en esta segunda ola, este crecimiento, que sí es verdad que tiene unos, creo que 20 o 30 puntos por encima de otros grupos de edad, y eso, bueno, en mi opinión, puede tener una explicación bastante sencilla, y es que la mayoría de los jóvenes son asintomáticos y, por tanto, no son conscientes de llevar el virus hasta que ya es demasiado tarde. Desde el punto de vista antropológico o social, como tú comentas, sí, hay otras razones multifactoriales que tienen a ver con el modelo de juventud que hemos creado en el sur de Europa en general y en España en particular, que se caracteriza por una larga dependencia familiar, por una semi-autonomía que supone convivir con los padres y madres hasta edades muy tardías, y de hecho si se emanciparan antes el sí, problema no lo tendríamos, puesto que se hubieran contaminado entre ellos, pero no hubiera tenido consecuencias tan negativas, y eso tiene mucho que ver con esta situación. Y por tanto, por otra parte, en segundo lugar, en el modelo de ocio nocturno que se ha generado, que no responde a una tradición histórica muy grande, sino que eso se configura en los años 90, a partir de la expulsión, de la desaparición de los pequeños locales en el centro histórico, en horarios más de tarde, primera hora de la noche, y todo el proceso de nocturnización y de expulsión hacia las periferias, por una parte, de las grandes macrodiscotecas o centros de ocio, y por otra parte, la aparición del llamado botellón como ocio al aire libre, como salida a la precarización económica y laboral de los jóvenes, y también, de algún modo, como un modelo semitolerado, como el mal menor. Y claro, eso, cuando eso se junta con la pandemia, pues es algo explosivo.
Claro, es una bomba de relojería. Profesor, si además a esto le unimos las características propias de las edades que entran dentro de eso que llamamos juventud. Es decir, son años en los que uno establece más relaciones sociales, depende más de los amigos, empiezan los primeros amores, son muy presentistas a la hora de vivir el día a día. Claro, si juntamos todo eso con todo esto otro que usted nos está diciendo, ya la bomba es atómica.
Bueno, no iría tan lejos, digamos, porque, por ejemplo, cuando tienen ocasión de hacer sentir su voz y se sienten corresponsables o cogestores, su reacción es muy positiva. Del mismo modo que a veces se descontrolan, también tienen una gran capacidad los jóvenes de adaptación a las situaciones cambiantes que los adultos tenemos menos. Esto se demostró durante el confinamiento, donde su reacción fue ejemplar y, como yo he repetido reiteradamente, gracias a ellos y ellas, a los adolescentes y también a los jóvenes, los padres y madres, las familias, pudimos sobrellevar esta situación, por ejemplo, con la ayuda de la cibercultura a la que ellos están mucho más adaptados, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Pues que durante esta fase, como no generaban problemas, los olvidamos, y también en la primera fase del desconfinamiento no se les tuvo en cuenta ninguna medida, incluida, por ejemplo, la decisión política de mantener el examen de selectividad, que nadie ha echado las culpas por esa semana en la que un montón de adolescentes estuvieron encerrados fue el único país europeo donde se mantuvo, y en cambio después vino el verano y todos nos abrimos a la vida. Los jóvenes, es cierto, un poco más, pero yo creo que la responsabilidad no puede ligarse a ninguna edad. Y bueno, ayer estos días tenemos un caso muy reciente en altos responsables políticos de alto nivel que a veces cometen errores seguramente de manera inconsciente, ¿no? Es verdad que los jóvenes tienen esa necesidad de relación social que durante 2 meses o 3 meses fue cortada o fue limitada, y después, cuando se salió a la vida pública, al espacio público, también tengamos en cuenta que los jóvenes se reúnen en el espacio público, sí, que en principio hay menos peligro que en espacios cerrados, pero es cierto que tienen esa necesidad de conexión social justamente para evitar o para emanciparse de las relaciones familiares que en España se extienden hasta edades muy, muy tardías.
Bueno, normalmente con los jóvenes lo de la bronca y lo de las prohibiciones funciona regular, porque estamos hablando de unas edades donde la rebeldía también es una de las características. Por lo tanto, me imagino, profesor, que habría que tender más a la información, a la pedagogía y a involucrarles en la gestión de esta crisis, que esto es muy bonito decirlo así, pero ¿cómo se lleva a la práctica?
Bueno, eso es lo que yo planteo. Cada familia, padre y madre, lo ejercen como pueden. Y yo tengo una hija de 18 y un hijo de 23 o 24, por tanto no hablo solo en teoría, sino también a partir de mi propia experiencia. Sé que no es fácil, pero sé que siempre es mucho más efectivo a estas edades, no la infantilización, la bronca por la bronca, la autoridad por la autoridad, sino el razonamiento, la convicción y sobre todo el combinar derechos y deberes, ¿no? Tendemos a pensar que los jóvenes son unos irresponsables, pero también porque les damos poca responsabilidad en ámbitos, por ejemplo, como las decisiones políticas o el acceso al mercado laboral. Toda la precarización laboral y el mileurismo, pues no deja de tener mucho que ver con esto que estamos explicando. Si infantilizamos a los jóvenes, después no tenemos que extrañarnos que ellos reaccionen de esta manera. ¿Cómo se hace? Yo creo que, deben explorarse varias medidas. En primer lugar, del mismo modo en que en esta gestión de la crisis se han tenido en cuenta a los empresarios, a los sindicatos, a grupos, digamos, de medios de comunicación, también debería haberse tenido mucho más en cuenta a algunos representantes de los sectores juveniles, como los consejos de la juventud, como las organizaciones juveniles y como algunos líderes de opinión juvenil, sobre todo que funcionan a través del ciberespacio, por ejemplo los youtubers, puesto que los jóvenes reciben la información sobre todo por canales horizontales y no tanto por canales verticales como son la televisión, la radio y la prensa tradicional. Influyendo en estos ámbitos se conseguiría lo más importante, que es llegar a los líderes de cada microgrupo juvenil, que son los que en el fondo involucrar a esos jóvenes y atraerles a través de aquello que más les motiva, que es, por ejemplo, todo el tema de la crisis climática, ¿no? En el fondo, la pandemia no deja de ser un reflejo a pequeña escala de esta evolución del maltrato al planeta, en el que los jóvenes, no olvidemos, no solo Greta Thunberg, sino otros muchos, actúan como la vanguardia. Por ejemplo, es solo un ejemplo, pero en todo caso, lo que no funciona, sin duda, es la bronca que viene de arriba a gran escala de las autoridades o de las fuerzas del orden, y a pequeña escala de la juvenofobia que existe en la sociedad y que yo he podido comprobar estos días con juicios de valor muy generalistas. Ciertamente hay jóvenes irresponsables que hacen botellón en la actual circunstancia, pero hay otros muchos jóvenes que son muy conscientes y que pueden ser parte de la solución, y yo es lo que planteo, que ellos sean, les involucremos como parte de la solución.
Pues tiene usted razón, profesor Feixa, cuando dice que la generalización, y en este caso la generalización de los jóvenes, bueno, no es bueno, no es bueno en ningún sector, y en este caso si hablamos de los jóvenes y hablamos de una juventud egoísta, sobreprotegida y reflexiva, bueno, pues corremos el peligro de meter en el mismo saco a justos por pecadores. Pero es verdad que se dice esto de esta juventud actual, que son más egoístas, autistas, que están sobreprotegidos, que somos nosotros somos una generación de padres que no hemos sabido gestionar bien todas estas cosas, que les hemos dado demasiados caprichos. Yo no sé si esto se dice ahora o se ha venido diciendo de siempre de la juventud.
Ya Aristóteles y Platón ya lo decían, ¿no? Cuando uno lee sus textos ya se quejaban de esta adulación de la juventud y al mismo tiempo admiraban la capacidad de sus discípulos de innovar, de tener ideas nuevas, ¿no? Es un doble discurso que siempre ha habido sobre ellos. La diferencia en las últimas décadas es que esto responde a este modelo de extensión de la juventud que no se acaba a los 20, 25 años, sino que puede perdurar en el tiempo, y eso responde a la estructura del mercado laboral, a la estructura de la educación y a la estructura del ocio. Y por eso la sobreprotección, que yo siempre he criticado y me he opuesto a ella, del mismo modo que critico y me opongo a lo contrario, que es la juvenofobia, como decía, la estigmatización, responde a esa compensación de, bueno, ya que tenéis trabajos precarios, no os podéis emancipar, vivís en casa de papá y mamá, bueno, pues como mínimo os dejamos que os divirtáis el fin de semana, que consumáis lo que queráis y que naveguéis por internet. Eso provoca un modelo esquizofrénico de juventud que debemos atajar, en mi opinión, con derechos y deberes, con una compensación de derechos y deberes. Por ejemplo, yo planteo la rebaja de la edad del voto a los 16 años, del mismo modo que la edad penal es a esa edad, tenerlos más en cuenta las decisiones políticas que se toman y, sobre todo, un mejor reparto del trabajo. Si se trabajara antes, seguro que tendrían mucha más responsabilidad porque serían conscientes de lo que cuesta ganarse la vida y después ya tendrían tiempo a lo largo de la vida de formarse mejor y de divertirse. La diversión, el trabajo y el ocio no deben fragmentarse en categorías de edad, sino que deben estar repartidas a lo largo de la vida, y por desgracia nuestra sociedad evoluciona en un sentido contrario.
Pues hace unos días hablábamos, profesor, de una propuesta que hay para obligar, lo voy a decir de una manera muy, muy simple para que todo el mundo lo entienda, de obligar a todos los jóvenes a estar estudiando hasta los 18 años. ¿Esto sería una buena medida o contribuiría a seguir infantilizando de alguna manera a los jóvenes?
Ya sea retraso, primero de los 12 a los 14, después de los 14 a los 16, la edad laboral, yo creo que sí que hay una discrepancia en muchas franjas de edad y entre los 16 y los 18, yo lo unificaría, pero no por atrás, sino por delante, a los 16, que eso no quiere decir que los jóvenes tengan que trabajar a esa edad, los abuelos trabajaban a los 10 o a los 12, recordemos, pero yo creo que se debe ir hacia un modelo mixto de formación profesional, como ya se está explorando, como por ejemplo en Alemania, en países nórdicos existe, donde hay fases de trabajo, fases de formación, hay un periodo entre los 15 y los 25 años donde se combina no solo la teoría, sino también la práctica, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido es que hasta los 30 y 35 años una persona no pueda tener un contrato laboral o no pueda tener una experiencia directa de contacto con la vida activa. Eso sin duda es perder la capacidad creativa y la capacidad productiva que tiene esta generación, y entre otras cosas, si no contamos con ellos, pues el sistema de pensiones está en riesgo, porque ¿cómo vamos a pagar si ellos no cotizan nuestras pensiones? Es una contradicción que de algún modo el coronavirus ha puesto, ya existía antes el coronavirus ha acentuado, y debemos abordarla en serio, porque si no, estamos perdidos.
Por último, profesor, volviendo al tema del coronavirus, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a lo mejor lo más efectivo para concienciarles sería hacerles empatizar con el resto de la familia. Es decirle al joven, si sales y te contagias, puedes contagiar a tus padres, puedes contagiar a tus abuelos. A lo mejor en esto los medios de comunicación estamos fallando un poco, ¿eh?
Sin duda, digamos, la retórica general no les hace efectos porque ellos no ven que tenga efectos perniciosos para ellos, porque puesto que sí que hay algún caso de joven que ha sufrido y ha tenido consecuencias negativas, pero la mayoría de los casos son asintomáticos o no ven directamente los efectos de su comportamiento, como no lo ven otros grupos de edad, hasta que te tocas directamente de alguien conocido o de alguien cercano. Y obviamente las personas más cercanas a los jóvenes son sus abuelos y abuelas, también los padres y madres, pero sobre todo es la franja de edad de la ancianidad la que está en riesgo, y cuando ellos son las víctimas de esta situación, siempre se ha dado. En antropología hablamos de la conexión de generaciones alternas, la oposición de generaciones sucesivas, padres y madres contra hijos e hijas. Siempre hay una oposición natural en la evolución de las relaciones generacionales, pero siempre los abuelos apoyan a los nietos y al contrario. Bueno, pues esa alianza la que hoy es clave para defender nuestro futuro como sociedad, una alianza entre jóvenes y abuelos y abuelas, en parte para proteger a los ancianos, que son los que están hoy más en riesgo, pero también para que los ancianos apoyen una reforma del sistema laboral y del sistema de pensiones y del sistema de toma de decisiones, por ejemplo, a nivel político. No tiene demasiado sentido que las decisiones de nuestras sociedades las tomen la gente mayor, que son los que votan más, y en cambio el peso de la opinión de los jóvenes pues prácticamente no cuenta casi nunca, ¿no? Eso es una contradicción que de algún modo se tiene que compensar y equilibrar.
Pues me parece un consejo muy sensato. Profesor Carles Feixa, catedrático de Antropología en la Universidad Pompeu y Fabra y asesor de Políticas de Juventud de Naciones Unidas, entre otras muchas cosas. Ha sido un placer hablar con usted.
Igualmente, buenos días, que vaya bien.
Un abrazo muy fuerte.
Y que todos llevemos mejor el futuro inmediato.
A ver si es verdad y a ver si alguien ha tomado nota de estos consejos. Involucrar más a los jóvenes en la gestión de la pandemia y sobre todo hacerles empatizar con el resto de la población. Un abrazo, profesor.
Chao.